Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas tardes. Decimos adiós a la última semana en la que las mascarillas van a ser obligatorias en el transporte público.
A mí me parece bien, porque creo que al final debe ser una decisión de cada uno y la responsabilidad de cada uno.
Somos uno de los últimos países que seguimos con mascarillas, así que estoy deseando que quiten la mascarilla porque ya no podía más.
Creo que es una herramienta muy, muy, muy adecuada para controlar las epidemias durante la estación invernal, sobre todo.
Bueno, seguro que tú también has mantenido este debate con amigos y con familiares. Ya sabes, el martes aprobará esta retirada el Consejo de Ministros y entrará en vigor el miércoles. Ese día no necesitarás la mascarilla para entrar en el vagón del metro o en el bus. Eso sí, en los centros sanitarios, sociosanitarios, residencias y farmacias se mantiene. Lo cierto es que antes de esta medida hay diversas opiniones, ante esta medida, como escuchábamos, pero también entre los epidemiólogos. El temor a nuevas infecciones y un colapso en la sanidad hace que el exdirector de Salud Pública de la OMS, Daniel López Acuña, opine que la decisión no es la adecuada.
Me parece muy inoportuno, muy prematuro y, a final de cuentas, insensato. Lo razonable habría sido introducir el cambio al inicio de la primavera, hacia mediados de marzo, y no hacerlo cuando hay más riesgos de contagios por infecciones respiratorias agudas.
Por otra parte, sí que hay profesionales que creen que hay que tratar de normalizar la nueva situación post-COVID y dejar atrás las medidas. El epidemiólogo Quique Bassat considera que ya era un sinsentido mantener las mascarillas en el transporte.
Era un sinsentido que la norma siguiese en pie cuando no la estaba siguiendo más de la mitad de la población, sobre todo en el metro, y por lo tanto me parece que es adecuado sacar la obligatoriedad, dejar de obligar a la gente teóricamente a seguir una norma que no estaba siendo bien seguida.
Y a partir de hoy la Unión Europea va a dejar de comprar gasóleo, entre otros derivados del petróleo, a Rusia. La pregunta es si con este nuevo veto seguirá subiendo el precio de los carburantes. Iranzu García.
Hola Ana, enero ha sido el primer mes sin la bonificación de los 20 céntimos y esto ha repercutido en que paguemos a 1,66 euros de media el litro de gasolina y hasta 1,67 el de diésel. Pero lo veremos ahora más caro. Todo parece indicar que al menos por ahora no. No se van a notar estas sanciones a Rusia. Nacho Rabadán es el presidente de la patronal de las estaciones de servicio de España.
No. Vamos, no se está notando. De hecho, en los últimos días ha estado bajando porque la Unión Europea está comprando mucho gasóleo ruso antes de la entrada en vigor del veto, con lo cual no es una cosa que se vaya a notar ni a corto medio plazo.
Ni subida de precios inmediata ni falta de abastecimiento. Esto se explica porque los países europeos han aumentado sus compras de diésel hasta llenar los almacenes. Así que en Europa consumiremos esas reservas hasta que se agoten. Y aunque aún estamos a expensas de los precios en los mercados internacionales, en el caso de España casi no dependemos del gas ruso porque solo supone el 2% de nuestros hidrocarburos.
Gracias, Iranzu. Y el Papa Francisco ya está de vuelta en Roma después de su viaje a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Como de costumbre, el Papa ha ofrecido una rueda de prensa en el vuelo de vuelta y con él iba la enviada especial de COPE, Eva Fernández.
En una rueda de prensa sin precedentes que el Papa ha querido compartir con los dos líderes cristianos que le han acompañado en el viaje, respondiendo a las preguntas de los periodistas, ha asegurado que la muerte de Benedicto XVI se ha instrumentalizado por personas que son de partido y no de iglesia. En relación a sus últimas declaraciones sobre la homosexualidad, ha reiterado que condenar a estas personas es pecado y criminalizarlas una injusticia. Respecto a su salud, ha insistido en que hierba mala nunca muere y ha adelantado que en 2024 viajará a la India y que todavía está en estudio la posibilidad de un viaje a Mongolia, enlazándolo con el que hará a Marsella el próximo 23 de septiembre.
Y Estados Unidos derribó este sábado por la tarde el globo espía chino que detectaron esta semana sobrevolando el estado de Montana. La orden de derribo estaba aprobada por el presidente Joe Biden, pero hasta que el globo no se encontró en una zona segura para la población, es decir, el mar, no se llevó a cabo la operación de derribo. Y también seguimos pendientes, cómo no, de la Liga. Hoy jornada 20 sigue, acaba de terminar, a punto de terminar está el Girona-Valencia. Va ganando el Girona 1-0 y a partir de las 6:30 tienes, ya sabes, en tiempo de juego, el Real Sociedad Valladolid en directo. Mientras tanto, nosotros aquí en COPE seguimos contándote todo lo que te interesa.
COPE, estar informado.
Dos y media, una y media en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. No sé si últimamente has tenido que hacer alguna gestión a través de la Seguridad Social, algún trámite. Si es así, te va a sonar de lo que te voy a hablar a continuación. Si te encuentras, por ejemplo, en proceso de jubilación y vas a solicitar la pensión, si quieres acceder al ingreso mínimo vital o si necesitas solicitar alguna otra prestación que gestione la administración, te vas a encontrar en algunos casos hasta meses de espera para conseguirlo. Y es que ahora mismo los cauces para conseguir una cita presencial en las oficinas de la Seguridad Social son dos. Básicamente a través del teléfono o a través de internet. Es verdad que también está la opción de gestionar tú mismo estos trámites, hacértelo tú a través de la página web, pero la mayoría prefiere que todo se haga a través de una cita en persona, en esas oficinas. Son asuntos muy delicados para algunos. Y claro, esto, conseguir acceder a las oficinas de la Seguridad Social, ahora mismo parece una quimera, parece casi imposible de conseguir. Las líneas telefónicas están colapsadas todo el día, no atienden en persona sin cita, no hay manera de hablar con la administración y a través de internet pasa tres cuartos de lo mismo. Y esto además con la dificultad añadida para muchos, sobre todo nuestros mayores, que no controlan el mundo de internet. Como Amadeo Escolán, él es abogado, vive en Zaragoza y lleva, ojo, 3 meses y medio intentando conseguir una cita previa en la Seguridad Social. ¿Por qué? Pues porque necesita gestionar ya su pensión de jubilación. Algo que nos cuenta está siendo inalcanzable por ahora.
Me dieron el 901 de 6570, que es de pago, si bien no lo dicen. Me dieron otro teléfono, el cual no me lo coge nadie. Sí que es verdad que cuando llamo al 901, al final se terminan diciendo que no hay cita previa. También te invitan, ¿verdad?, a pedir cita previa a través de la página web. La página web, que llevo 3 meses y medio llamando, entrando en internet, y que siempre me dice lo mismo: no hay citas disponibles. Claro, yo no tengo la culpa de ello.
Ni por internet, ni por teléfono, ni incluso levantándose antes de que amanezca, porque ha ido en varias ocasiones a las distintas oficinas de la Seguridad Social, hasta en 5, para ver si así pues logra la ansiada cita o que alguien le atienda, que le dejen pasar. Hasta tal punto ha llegado su desesperación y su impotencia que Amadeo ha terminado llamando en algún caso a la policía para que se personara, nos contaba, en esa oficina de la Seguridad Social de Zaragoza, y lo que viera es la realidad de la gente que se encuentra en la cola. ¿Y cuál es el porqué de este bloqueo? Bueno, los funcionarios de la Seguridad Social se quejan de que falta personal, de que la plantilla se ha recortado un 21% en la última década y que la carga de trabajo no para de aumentar. Son 24.000 los trabajadores públicos que tramitan casi 10 millones de pensiones, una decena de subsidios y ayudas, incapacidades temporales, maternidades, paternidades, y luego además se les ha añadido ese ingreso mínimo vital del que te hablábamos. ¿Por qué? Apuntan estos funcionarios que este ingreso mínimo vital está bloqueando la tramitación de otras prestaciones de la Seguridad Social, que la dificultad para conceder esta ayuda, sus requisitos, está provocando que 8 de cada 10 expedientes se denieguen y que más de 100.000 están atascados, tal cual en las oficinas. El año pasado, fíjate qué dato, hasta 4 millones de ciudadanos dejaron de ser atendidos por este atasco que está sufriendo ahora mismo la administración. Y todo esto ocurre además cuando se están empezando a jubilar la llamada generación del baby boom, aquellos nacidos entre el 57 y el 77, que es la generación más numerosa en España, 14 millones de personas. Así que ya sabes, si necesitas hacer alguno de estos trámites, gestionar tu pensión, acceder a ese ingreso mínimo vital, otro tipo de prestaciones, solo te puedo decir que ármate de paciencia, mucho ánimo y mucha suerte. Así viene este 5 de febrero, este domingo, en el que hay otras 3 noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con la ayuda de Guillermo Vila.
Escuchas Mediodía COPE.
Podemos insiste, cederá con el PSOE para reformar la ley, pero sin tocar el consentimiento.
Aunque consideran que elevar las penas no es más que caer, dicen, en la trampa de la derecha. Esta mañana Irene Montero ha insistido además en que reformar la ley del solo sí es sí no va a evitar las rebajas de condenas.
La única modificación legal que hay encima de la mesa ahora mismo de la ley solo sí es sí, todos los expertos coinciden en que no va a evitar las rebajas de esas sentencias, esas decisiones judiciales de rebajas de sentencias.
El municipio vizcaíno de Zaldívar recuerda a los dos trabajadores del vertedero sepultados bajo los escombros.
Mañana se cumplen 3 años del accidente. Solo se pudieron recuperar los restos de uno de los fallecidos, mientras la investigación judicial sigue su curso. Hay hasta 3 técnicos del gobierno vasco que están imputados.
Y China protesta por lo que califica de sobreactuación de Estados Unidos al derribar el globo espía.
Sí, en un comunicado hecho público este domingo, China expresa una profunda insatisfacción y protesta por esa decisión de la administración Biden de derribar el globo que desde el miércoles ha sobrevolado el cielo de los Estados Unidos, mientras el Pentágono acusa a Pekín de espiar sitios militares sensibles.
Y el Real Madrid a esta hora cae en Mallorca, Luis Calabor.
Con el gol de Nacho en propia puerta, Mallorca 1, Real Madrid 0 ahora mismo, el minuto 34 de juego. Además, también partido en juego en segunda división, Villarreal B 0, Granada 2, con los goles de Weisman y de Uzuni. Además, también en la primera división a las 4:15 Girona Valencia, 6:30 Real Sociedad Valladolid y a las 9 Barcelona Sevilla, partidos que podrá seguir en tiempo de juego de la cadena COPE. En segunda también a las 4:15 Andorra Zaragoza, 6:30 Cartagena Levante y Ponferradina Racing y a las 9 Lugo Ibiza. Además, tenemos partidos en juego en la Liga Endesa. Han terminado ya los partidos de la Liga Endesa. Barça Basket 81, Valencia Basket 75 y Río Breogán 92, Basket Girona 70.
Despedimos una semana que va a ser la última en la que va a ser obligatorio el uso de la mascarilla en el transporte público.
A mí me parece bien, porque creo que al final debe ser una decisión de cada uno y la responsabilidad de cada uno.
Somos uno de los últimos países que seguimos con mascarillas, así que estoy deseando que quiten la mascarilla porque ya no podía más.
Creo que es una herramienta muy, muy, muy adecuada para controlar las epidemias durante la estación invernal, sobre todo.
Ya sabes que el martes lo aprueba el Consejo de Ministros y que va a entrar en vigor, previsiblemente, al día siguiente, el miércoles, cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado. 3 años después se elimina esta medida que se mantiene, eso sí, hay que recalcarlo, en centros sanitarios, sociosanitarios, residencias y farmacias. Y que no termina de poner del todo de acuerdo a los expertos, a los epidemiólogos. El temor a nuevas infecciones y un colapso en la sanidad hace que, por ejemplo, el exdirector de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud, Daniel López Acuña, opine que la decisión ahora mismo no es la adecuada.
Me parece muy inoportuno, muy prematuro y, a final de cuentas, insensato. Lo razonable habría sido introducir el cambio al inicio de la primavera, hacia mediados de marzo, y no hacerlo cuando hay más riesgos de contagios por infecciones respiratorias agudas.
Pero como te digo, no termina de poner de acuerdo a los expertos. Hay profesionales que creen que hay que tratar de normalizar la nueva situación post-COVID y dejar atrás ya este tipo de medidas. Por ejemplo, Quique Basat, epidemiólogo, considera que ya era un sinsentido mantenerlas.
Era un sinsentido que la norma siguiese en pie cuando no la estaba siguiendo más de la mitad de la población, sobre todo en el metro, y por lo tanto me parece que es adecuado sacar la obligatoriedad, dejar de obligar a la gente teóricamente a seguir una norma que no estaba siendo bien seguida.
Dice que hay que dar ese paso de retirarlas y que da igual si es ahora o dentro de unos meses. Eso sí, Basat está de acuerdo en que se mantenga en el entorno sanitario.
En el ambiente hospitalario, sociosanitario, se concentran la mayoría de personas vulnerables, ¿no? Y a los que queremos proteger al máximo. Parecería muy lógico mantener la normativa, siempre estaremos a tiempo de retirarla si las cosas siguen yendo bien. En las farmacias es donde podría haber más duda, pero también es cierto que en las farmacias, además de la población general, se concentran muchas veces gente con problemas de salud crónicos. Por eso parece, por lo tanto, lógico también mantenerla.
También hay aquellos, como por ejemplo el virólogo y profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo, Stanislao Nistal, que nos recomienda que, a pesar de que ya no vaya a ser obligatoria a partir de este miércoles, la sigamos utilizando. ¿Para qué? Para evitar otro tipo de infecciones.
Sí, sin duda. Cuando tenemos un problema de aumento de casos de virus de transmisión respiratoria, el uso de mascarillas en lugares muy concurridos, en lugares donde además no se respeten las distancias de seguridad o, por ejemplo, la ventilación sea muy mala, o lugares donde pueda haber personas en riesgo, el uso de mascarillas va a reducir la transmisión y va a reducir también el impacto que pueda tener en la salud de estas personas.
La mascarilla, que comenzó siendo obligatoria tanto en exteriores como en interiores allá por el 21 de mayo de 2020, hace ya casi 3 años, definitivamente, dejó de ser obligatorio en exteriores hace casi un año, el 10 de febrero de 2022, y 2 meses después, en abril, también quedó atrás su obligatoriedad en interiores, salvo, ya lo sabes, centros sanitarios y transporte público. Así que dentro de 3 días damos un paso más, y dejamos más atrás aún ya esa pandemia de coronavirus, en un momento además en el que la incidencia está en mínimos, que los ingresos por COVID en España se han reducido a la mitad en el último mes y se ha desplomado también ese dato tan importante, tan crucial, que es el de la incidencia entre los mayores de 59 años, hasta situarse en solo 50 casos por cada 100.000 habitantes. Este domingo, en el que puede ser un día marcado para aquellos que tengáis un coche diésel, y es que a partir de hoy la Unión Europea va a dejar de comprar este combustible, entre otros derivados del petróleo procedente de Rusia. Y claro, te puedes preguntar, ¿en qué me puede afectar a mí esta medida tomada dentro de ese plan de sanciones contra Moscú por la guerra de Ucrania? Bueno, pues en que el precio de este carburante puede seguir subiendo, y no sería una novedad, porque en cuanto en nuestro país los precios tanto del diésel como de la gasolina han seguido al alza, lo compruebas casi a diario cuando pasas por una gasolinera durante las últimas semanas. Enero llegó a su fin y con él el primer mes sin la bonificación de 20 céntimos por litro, y eso ha repercutido y mucho en que ahora mismo paguemos a 1,66 euros de media el litro de gasolina y hasta 1,67 el de diésel. Entonces, ¿a partir de hoy qué? ¿Lo vamos a ver aún más caro ese diésel? Bueno, pues todo hace indicar que al menos por ahora no se van a notar esas sanciones a Rusia. Lo explicaba aquí en COPE el experto energético Jorge Morales de Labra.
No prevemos grandes cambios desde la semana que viene, sencillamente porque pues hay muchos países, entre ellos España, que hemos hecho acopio de diésel durante los últimos meses y, por tanto, no creemos que vaya a haber un problema de suministro ni tampoco de precio, ¿no?
Para comprobar si es verdad que no va a notarse esa subida, por lo menos a partir de hoy mismo, hemos hablado con el director de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicios, Nacho Rabadán. Nos lo confirma, no se aprecia ahora mismo cambio en el precio del diésel en las gasolineras.
No. Vamos, nos está notando. De hecho, en los últimos días ha estado bajando porque la Unión Europea está comprando mucho gasolio ruso antes de la entrada en vigor del veto. Con lo cual, no es una cosa que se vaya a notar ni a corto medio plazo.
Vamos, ni subida de precios inmediata ni falta de abastecimiento. Lo contaban los expertos, esto se explica porque los compradores europeos han aumentado sus compras de diésel hasta llenar los almacenes esperando este momento, así que en Europa pues vamos a seguir consumiendo esas reservas hasta que se terminen agotando. Entonces, los precios parece que se van a mantener, no se van a ver afectados, y además esto se suma que España no depende casi de los hidrocarburos rusos. Suponen apenas un 2% de sus importaciones. Pero es verdad que estamos a expensas de los precios de los mercados internacionales. En función de cómo cotice el petróleo, la gasolina o el diésel, así se termina reflejando en los surtidores de nuestras gasolineras. Con esto se prevé que los precios, eso sí, lejos de bajar, sigan al alza. Aún más, en el primer mes de 2023, tras esa retirada de la bonificación, se incrementó en un 20% el precio de la gasolina y en un 16% el del gasoil. Actualmente, llenar un depósito de 55 litros de gasolina ronda los 91 euros y un poquito más, un euro apenas más, el de gasoil. Y esto, que el diésel siga por encima de la gasolina, ya es una constante, ya no es una novedad. Todo hace indicar que la subida, por tanto, no va a ser inmediata, pero sí que el diésel va a seguir por encima de la gasolina en los próximos meses y escalando, como nos apunta el experto Morales de Labra.
Hay que destacar, y esto lo vemos todos en las gasolineras, que el precio del diésel, a pesar de estar bonificado fiscalmente en las gasolineras, pues está a un precio mayor que la gasolina, ¿no? Lo cual quiere decir que efectivamente hay tensiones en el mercado y que el mercado no está equilibrado como estaba hace ahora algo más de un año, ¿no? Lo que nos auguramos es que vaya a seguir teniendo el diésel un precio superior al de la gasolina durante bastante tiempo hasta que el mercado se vuelva a restablecer.
La guerra de Ucrania, por tanto, seguirá marcando el precio de los combustibles mientras esta continúe, pero parece ser que esa posible subida del diésel a partir de hoy, pues no va a ser así, pero sí que los carburantes, nos decían los expertos, parece que van a seguir al alza al menos durante unas pocas semanas. Y eso seguirá complicando la inflación, los precios en general. Y ya hemos visto que lejos de bajar, el dato de enero del IPC demostró que estos, los precios, siguen siendo muy elevados. Si tienes una hipoteca, sobre todo si es variable, como lo son en España una de cada cuatro, y si te toca revisar ahora, vas a estar estos días echando cuentas con la calculadora en mano. Ya sabes que esta semana el Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés hasta el 3%, y eso se traduce en que el Euribor, claro, también sube. En enero cerró por encima del 3%, su nivel, te recuerdo, más alto desde el año 2008. Conclusión, vamos, con una hipoteca media se va a encarecer alrededor de 3.000 euros al año. Vamos, al mes unos 300 euros. Y habrá más incrementos, porque el Banco Central Europeo ya ha avanzado que habrá más alzas el mes que viene. En este contexto, ¿qué están pidiendo algún partido político? De hecho, uno que está en el gobierno, Podemos. Pues poner un tope a las hipotecas aprovechando los históricos beneficios que ha tenido la banca. ¿Qué le dicen desde el sector socialista? Pues la ministra de Economía, Nadia Calviño, les advierte de que eso no es posible, que no se puede fijar el tipo de las hipotecas variables de forma estructural. Así que esto es lo que tenemos ahora. Pero, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Hasta cuándo van a seguir subiendo estas hipotecas? Como siempre, en COPE recurrimos a los expertos. Luis Garbía es doctor en finanzas de la Universidad Comillas y Cádiz. Nos ha explicado que, en principio, la subida de tipos de marzo va a ser la última, pero también advierte, va a haber que ir, como dicen algunos, partido a partido.
Lo que sí parece cierto es que en Estados Unidos, que yo creo que es a donde hay que mirar, han parado la subida de tipos, están pensando que esto de la inflación ya está controlado y me da la sensación de que el Banco Central Europeo está siguiendo el ritmo de Estados Unidos, aunque la inflación en Estados Unidos tiene causas diferentes a la inflación en Europa. En Estados Unidos, recordemos cómo repartieron cheques entre los ciudadanos, y en Europa la inflación tiene que ver más con la oferta, con el precio de la energía asociada con la guerra.
El caso es que son 300 euros más al mes, si tienes una hipoteca variable y te toca revisar ahora. Pero una pregunta que se te puede venir a la mente, ¿qué se puede hacer para hacer frente a este alza? Bueno, nos responde también este experto.
Hay gente que va a entrar en mora directamente con esta subida de tipos. Pues a esos retrasarles el pago de la siguiente cuota o refinanciar esas hipotecas o buscar soluciones adecuadas ad hoc para la gente que lo necesite en concreto. No una medida generalista como es meterle un tope a todas las hipotecas, porque al final, por mucho que los bancos estén sacando ventaja de esta situación, lo que no podemos es meter todavía más palos en la formación de los precios.
Y ante esta subida imparable del Euribor, son muchos los que están tratando de pasarse de una hipoteca variable a una fija. ¿El problema que encuentran? Pues que la banca no lo está poniendo nada fácil. Lo explica aquí en COPE el economista Pablo Jimeno.
Qué gran figura y cuánto bien ha hecho, porque es que la hipoteca a tipo fijo que nos han estado ofreciendo los bancos durante 5 años al 1% a 30 años, ahora todo el mundo la va a pedir a tipo fijo y le dice no, ya no te la doy. Ahora te la doy al 3 y al 4%. Menudo chollo los que se hicieron caso de coger una hipoteca fijo al 1%.
Finalmente se ha apostado por la opción más radical y Estados Unidos ha derribado este sábado por la tarde el globo espía chino que detectaron esta semana sobrevolando el estado de Montana, lugar, ya lo sabes, en el que se encuentra uno de los 3 campos de misiles nucleares en territorio estadounidense. Y por esta razón el Pentágono estaba convencido de que, a pesar de las negaciones de China, lo que buscaban era conseguir imágenes de ese lugar. La orden de derribo estaba aprobada por el propio presidente Joe Biden, pero hasta que el globo no se encontró en una zona segura para la población, es decir, el mar, no se llevó a cabo la operación de derribo.
I believe it just happened there. That was it. That China spy balloon.
Se ha disparado al globo espía chino y ya está cayendo al océano Atlántico. Así retransmitían en directo el derribo del aparato en una televisión norteamericana y así capturaba al momento un vecino de la zona.
Oh, damn. They shot. It's going at it right now.
Y es que se podía ver claramente en el cielo azul despejado cómo 2 aviones de combate se dirigían al globo y literalmente lo pinchaban precipitándose al agua. Así que vámonos hasta allí para conocer la última hora corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Efectivos de la Marina estadounidense han comenzado ya las labores para rescatar todo el instrumental que transportaba el globo espía chino derribado sobre el Océano Atlántico, dentro de las 12 millas de soberanía estadounidense.
On Wednesday, when I was briefed on the balloon, I ordered the Pentagon to shoot it down.
El miércoles, decía el presidente Biden, cuando me informaron sobre el globo, ordené al Pentágono que lo derribaran el miércoles, lo antes posible. Decidieron, proseguía el presidente, sobre los altos mandos militares, que para evitar daños a personas lo mejor era esperar a que estuviera sobre el mar, en el límite de las 12 millas. El globo fue derribado por un misil disparado desde un avión cerca de las costas de Carolina del Sur, casi 48 horas después de que se hiciera público su descubrimiento en los cielos del estado de Montana.
La presencia de ese globo espía, gracias Juan, chino en el espacio aéreo estadounidense ha desencadenado una crisis diplomática entre Washington y Pekín, que ha derivado en esa suspensión del viaje que el secretario de Estado Anthony Blinken tenía previsto hacer al gigante asiático a partir de hoy domingo. Mientras tanto, ¿qué dicen desde China? Bueno, pues hablan de sobrereacción del Pentágono y muestran su firme descontento. Además, mantienen su versión de que, dicen, es un aparato de investigación meteorológica que se desvió por accidente.